ya vamos a comenzar. Date prisa, ponte cómodo y disfruta de Mi Reflejo en el Espejo, un programa juvenil de Jerusalén Radio. ¡Comenzamos!
Ahora.
¿Cómo está, gente bonita que nos está escuchando a lo largo de toda la República Mexicana, de toda Latinoamérica, de todo Centroamérica y Sudamérica y Iberoamérica? No importa de dónde tú me estés escuchando, porque siempre me encanta decir esto, que tenemos radioescuchas desde Guinea Ecuatorial, que está en África, y entonces yo no puedo estar más feliz de poder escuchar esta noticia de que hasta en África se está predicando el Evangelio a través de Jerusalén Radio, la radio que transmite el corazón de Dios. ¿Cómo no? Claro que sí, 24 horas transmitiendo seminarios, programas, música. ¿Qué más, Aaron? ¿Qué más transmitimos? Platícanos un poquito acerca de esto.
¿Transmitimos el corazón de Dios?
Ya lo dije, amigo, o sea...
Perdón, creo que no estoy poniendo atención.
Oye, ¿cómo ven que al encargado de audio no me está poniendo atención? Está al lado de mí, del otro lado de una pared con cristales, me está viendo y no me está poniendo atención. Amigo, por favor, ponos atención. La gente merece respeto. Todos merecemos respeto, por favor. ¿Entendiste? ¿Captaste nuestro corazón, amigo?
Sí, está bien, perdón.
Perdona, que pídele perdón a la audiencia. A mí uno como quiera, vivimos juntos. Pero la gente que nos está escuchando, amigo, ellos se merecen tu respeto y te tienen que dar perdón.
Los amo, perdón.
Perdónenme, porfa. Gracias, Aarón. Y también quiero mandar unos saluditos hasta Bolivia. Bolivia es súper alto, ¿no, Aarón? He escuchado que
pues, es... como estamos aquí, aproximadamente.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, entonces no tendré... Me pueden invitar a Bolivia cuando gusten, ¿eh? Yo no tengo ningún problema entonces para llegar allá. Sin problemas, puedo vivir allá. Muchas gracias. Entonces, saludos a Bolivia y en especial a la provincia de Caranavi, en la comunidad de Israel. Y estos saluditos son especiales para Renato Coquehuanca y su esposa Adela Álvarez, que nos escuchan, que les encanta Jerusalén Radio y especialmente Mi Reflejo en el Espejo. Un abrazo, hermanos, muchas gracias por escucharnos. Y también quiero mandarle de parte de nuestra amiga, la Brenda. Brenda, por ahí anda, no lo sé, todavía está así como que trabajando, programando, no lo sé. Pero bueno, ella le manda saludos a Lupita de la iglesia de Monterrey, que dice que nunca le manda saludos. Lupita, si tú escucharas la radio, hija, pues sabrías que les mandamos saludos a todas las personas que nos escuchan. Pero como tú no nos escuchas, pues te quedaste sin saludos. Así que espero, amiga, por favor, que escuches este programa, que escuches tus saludos y seas feliz. ¿Eres feliz? Mándame tu respuesta. Y también ustedes, si quieren escribirme algo, mandarnos saluditos, o si quieren comentarnos acerca de una temática, pues es muy fácil. Solamente tienen que ingresar a Facebook y buscar Jerusalén Radio FM. Y ya estando ahí adentro, bueno, pues lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje a través del inbox y escribirnos todo lo que ustedes gusten. Y vamos a estar muy contentos de recibir sus saludos. Brenda me los va a mandar, los vamos a leer juntos. Y de verdad, ustedes no saben cuánta fuerza nos da saber que ustedes nos están escuchando, saber que a ustedes les encanta el programa y todos los programas que se hacen aquí en Mi Reflejo, en El Espejo y también en Jerusalén Radio. Y les tengo una sorpresota, amigos, porque ¿qué creen? Pronto vamos a estrenar dos programas nuevos. Igual dos programas juveniles, dos programas frescos. Ya saben que todo fresco, así como el pescado. Si no está fresco, no sabe bueno, no sabe igual. Entonces, el primero va a ser un programa para todos los que tengan interés de ser GNC y conocer cuál es este programa que tiene la Fraternidad Internacional de Jóvenes, que es el Good News Corp. Así que vamos a tener el programa de Viajero GNC y también vamos a tener un programa súper interesante, porque hace unos días, no sé si se acuerdan, tuvimos un programa que se llamaba La Incógnita del Universo. Y en este programa pudimos hablar con nuestra especialista, que era esta parte de cómo se creó el mundo según la ciencia y según la Biblia, y cómo tenían muchas particularidades entre ellos que era muy parecido. Entonces ella decía, yo como científico puedo asegurar que Dios existe, y me encanta la idea de ver cómo aquí en la Biblia dice tal cosa y en la ciencia dice otra cosa, y cualquiera pensaría que no tienen nada que ver, y nuestra especialista nos muestra cómo tienen todo que ver. Y me encanta, y yo sé que a ustedes también les va a encantar este programa. Va a ser un programa muy interesante, y ya está a la vuelta de la esquina, así que no se lo pueden perder. Espero sigan aquí en Mi Reflejo en el Espejo, pero también estén al tanto de toda la programación que tiene Jerusalén Radio para todos ustedes. Así que el tema del día de hoy es un tema muy importante, como todos los temas que se tratan aquí, y habla acerca de la guía. ¿Ustedes saben qué es ser guiado? ¿Les gusta que los guíen? ¿Les gusta guiar a alguien más? ¿No saben? No me respondan ahorita. Piénsenlo, respóndanse en sus corazones, y ahorita que regresemos del corte musical, vamos a entrar de lleno con este tema de la importancia de la guía de la iglesia en nuestra vida. Y si tú eres de los que dice, ay, no, otra vez, ¿cómo que la iglesia va a guiar mi vida? Pues entonces, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Qué estoy dibujado? ¿Qué? No te preocupes, tú escucha el programa, a lo mejor terminando el programa, tu corazón cambia. Así que te voy a dejar con una cancioncita para que te vayas relajando y pienses, y esta canción se llama If I Die Young de The Ben Paris. Espero que esta canción a ti te guste tanto a ti como a mí, así que nos vemos aquí en Mi Reflejo en el Espejo.
Los espejos nos ayudan a ver nuestro reflejo y de esta manera poder ver nuestros defectos. En este programa también podrás reflejar tu corazón con la palabra de Dios y darte cuenta si hay algún desperfecto. Continúa escuchando Mi Reflejo en el Espejo, segunda temporada. No te despegues.
If I die young, bury me inside, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn. Send me away with the words of a love song. Uh-oh, uh-oh. Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother. She'll know I'm safe with you when she stands under my colors. Oh, and life ain't always what you think it ought to be. You know, ain't even gray, but she buries her baby. The sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song, and the sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time, and I'll be wearing white when I come into your kingdom. I'm as green as the ring on my little cold finger. I've never known the loving of a man, but it sure felt nice when he was holding my hand. There's a boy here in town, says you'll love me forever. What a thought forever could be severed by the sharp knife of a short life. Well, I've had just enough. Penny for my thoughts, oh no, I'll sell them for a dollar.
There was so much more after I'm a goner, and maybe then you'll hear the words I've been singing. Funny when you're dead, how people start listening. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in a river at dawn, send me away with the words of a love song. The ballad of a dove, go with peace and love, gather up your tears, keep them in your pocket, save them for a time.
Hola, ya volvimos. ¿Te gustó la canción? Mándame en los comentarios si esta canción te gustó. Y pues para que yo sepa, ¿no? Gracias. Oigan, les cuento acerca del tema de hoy, que es la importancia de la guía en mi vida. ¿De cuál guía? Pues obviamente la guía de Dios, la guía de la iglesia, la guía del siervo. Porque obviamente todo esto viene conectado, amigo. Es paquete familiar, es un combo, así como cuando vas al cine. Todo tiene que ver. Y todo esto nos ayuda en nuestra vida, aunque ustedes no lo crean. Y bueno, el día de hoy tenemos un, ¿qué les digo? Invitado. Invitadazo el día de hoy, porque es la primera vez que nos visita, nos dio el sí, después de tanto tiempo de haberlo esperado, de tanto tiempo de invitarlo y así de insistirle, y dijo, no, es que mi agenda está súper llena, chicos, discúlpenme, pero hoy se nos hizo, se cumplió la promesa, se abrió el mar y está aquí con nosotros para platicarnos de este tema tan importante. Y yo quiero, cabina, que tú me ayudes, por favor, con unos aplausos para recibir a el pastor Eduardo Arellano Aceves de la iglesia de Cuautitlán. Así que un aplauso para él, por favor. Pastor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, hermano Balán. Bien aquí, haciéndome del rogar, como dice usted.
Les juro, amigos, les juro que sí fue así, que no estoy exagerando nada. Ustedes saben que yo no soy una persona dramática y que arma así un drama de todo lo que sucede alrededor mío. Claro que no, pero bueno, sí, algunas veces le insistimos al pastor, no muchas, ¿no? Como 50 nada más, yo creo. Poquitas para que pudiera participar con nosotros, pero hoy es el día, amigos. Es un día muy especial. Sé que ustedes se sienten especiales, se sienten perfectos para poder escuchar acerca de este tema. Y pastor, el día de hoy vamos a hablar de la importancia de la guía de la iglesia en nuestra vida.
Sí.
Pero para entrar en contexto, vamos a hacer una diferencia, ¿no? ¿Cómo era su vida de usted antes de la salvación y ahora después de la salvación? Y ¿cómo ha sido la guía de la iglesia para su vida?
Sí, bueno, yo creo que la forma en la que yo vivía es como todo mundo vive, confiando en sí mismo y pensando que nosotros tenemos la sabiduría para poder elegir, escoger y definir nuestro camino.
O sea, sí, amigos, haciendo lo que uno quiere, cuando quiere, y decía mi abuelita, lo que te da tu santa regalada gana.
Así es, y pensando siempre que nosotros estábamos bien, y aun cuando muchas cosas salían mal, seguíamos necios en seguir intentándolo de la misma manera.
O sea, uno, como quiera, o sea, aquí se aplica la de te tropezaste con la misma piedra, pero pues qué piedra tan bonita, ¿no? O sea, está bien chula, o sea, ¿cómo no tropezarme dos veces con ella?
Así es, y pues bueno, eso fue hasta que yo pude comprender algo. Cuando yo recibí salvación, yo tenía ya 20 años de conocer aparentemente la palabra de Dios. Pero había mucho carga en mi corazón y Dios trabajó a través de muchas situaciones en la iglesia para fracasarme, para ver que mi propia manera en la cual siempre yo había confiado no me llevaba realmente a sentir paz y descanso. Entonces, a través de buscar a Dios, de pedir misericordia, porque así la ley nos hace, que nos lleva a reconocer nuestra condición de incapacidad para confiar en nosotros y después ver que si Dios no nos ayuda, nosotros fracasamos. Así durante varios meses yo estuve pidiendo misericordia a Dios, porque aun cuando nosotros predicábamos en la denominación donde estábamos, predicábamos que la salvación no se pierde, pero al final yo ya sentía mucha condenación en mi corazón, porque por más que trataba de hacer lo bueno, hacía lo malo. Entonces eso era frustrante para mí, hasta que cuando yo pude leer el libro del secreto del perdón de pecados, pude descubrir algo que para el hombre normal es locura. Claro. Y no lo conoces, es decir, que hay un Dios creador que por su palabra ya hizo todas las cosas y que no se trata de que yo haga, sino que me arrepienta de creer en lo que yo hago, dejar mi camino para volver ahora al corazón a Dios y creer nuevamente en lo que Él me puede dar y que Él siempre lo que hace es bueno y lo que yo hago siempre fracasa. Eso llegué a entenderlo.
Quiero amiguitos, explicarles un poquito y para que entendamos el contexto en el que estamos. Miren, el pastor Arellano, el pastor Eduardo, antes de ser un pastor de la Misión Buenas Nuevas, él también era un pastor de una iglesia popular. Entonces, por eso él nos dice que 20 años, él fue un ministro, ¿no? O sea, y después pudo recibir la salvación. Pastor, ¿cómo era su vida antes y ahora? O sea, ¿qué diferencias, obviamente aparte del evangelio y de la salvación, ¿no? Pero ¿qué diferencias en su vida usted podía ver?
Yo en mi anterior vida no podía encontrar el camino, no lo tenía. Y ahora, a raíz de que yo pude nacer, de que nací de nuevo, he estado aprendiendo y sigo aprendiendo, y ninguno de nosotros dejamos de aprender.
Yo creo que hasta que regresemos con Dios.
Así
¿no?
es, esa experiencia de que cuando confío en mí, fracaso, y cuando confío en la palabra, en Jesús, tengo la victoria.
Y qué difícil, ¿no? Porque el mundo está tan acostumbrado a hacernos vivir creyendo en nosotros, ¿no? O sea, desde que tú eres niño, como que no, sí vas a poder, hijo, mira, a ver, las vocales, otra vez, ¿no? Y sí vas a poder, vamos con las tablas, ¿no? Y el mundo constantemente te hace creer que, pues, tú, si tú no dependes de ti mismo, pues nadie va a hacer las cosas por ti, ¿no? Si tú no trabajas para obtener lo que quieres, pues nadie te lo va a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo era su vida? Por ejemplo, su infancia, su adolescencia. Con bueno, la cuestión de la guía, ¿usted sabía recibir la guía?
Bueno, yo tuve una familia con muchas dificultades. Mi padre, pues, sin la salvación, él dependía mucho de él y tenía un carácter muy fuerte. Nosotros fuimos 10 hijos. Wow. Entonces, no había mucho tiempo para recibir la guía. Solamente era como una exigencia de que sabíamos que teníamos que ir a la escuela, hacer esto, pero no había un convencimiento en nuestro corazón de por qué teníamos que hacerlo. Entonces así viví mucho tiempo, llamémosle como despistado.
Como viviendo por vivir.
Así es.
Como haciendo lo que tengo que hacer porque lo tengo que hacer.
De hecho, muchas veces siendo adolescente yo llegué a ponerme así, me sentaba en las tardes a meditar para entender el propósito por el cual estaba en este mundo. No lo encontraba. No sabía ni siquiera por qué iba a la escuela y veía muchos problemas en mi hogar. Digo, para eso me estoy preparando, para vivir así. Entonces venía mucho conflicto a mi corazón durante todo ese tiempo.
¿Usted era una persona diligente, por así decirlo, en el estudio?
No. Mi experiencia, cuando yo así como en el medio donde me desarrollaba, pues era obviamente el pecado gobernando el mundo, la vida, y sobre todo también que estábamos en una colonia donde pues la gente normalmente era de bajos recursos, donde por la ignorancia es más fácil de caer en vicios, en muchas situaciones difíciles. Entonces yo empecé desde joven a tomar, yo le servía la bebida, el alcohol a mi tío con sus amigos, entonces para mí era algo normal verlo, ver a mi papá que tomaba, que nos pedía que trajéramos la botella de vino, irla a comprar, ¿no? Entonces
pues
ese era mi medio.
Porque yo no.
Así es. Entonces era una costumbre así, ya desde los 14, 15 años, pues yo empecé ya a tomar cerveza, empecé a tomar vino. Pero insisto, como mi papá andaba muy ocupado y éramos 10 hijos y mi mamá todo el tiempo se la pasaba lavando ropa y preparando comida, haciendo qué hacer, entonces no tenían tiempo de darnos guía. De tal manera que yo no nací realmente bajo un ambiente donde hubiera una buena guía, ¿no? Por eso estaba yo tan despistado. Así es. ¿Cuándo vino el cambio? Mis hermanos, aún pese a esa falta de guía, algo que inclusive bíblicamente se cumple, cuando una persona tiene mucha comodidad y tiene todo, no necesita esforzarse. Entonces, en nuestro caso, como había mucha carencia, entonces eso hizo que mis hermanos pudieran buscar el salir adelante y no estancarse. Entonces ellos empezaron a salir muy bien de la escuela, con becados, inclusive por sus buenas calificaciones, uh-huh. Pero en mí sucedió hasta la vocacional y el bachillerato lo contrario. O sea, yo empecé a reprobar materias precisamente porque no sabía qué iba. Me quedaba a ver la tele hasta la una,
o sea,
de la
no
mañana.
No había un propósito como tal en su
porque
vida.
Porque nadie me lo había enseñado. Claro. Nadie me había guiado.
Claro, y esto creo que es súper importante, ¿no? Porque sí. Muchos papás dicen, no, es que mi hijo es un flojo, es un no sé qué, y bla, 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 y el chamaco no tiene ni visión, y todo le vale. A ver, espérense. ¿Ustedes qué están plantando en el corazón de sus hijos o en la mentalidad de sus hijos que en su corazón no hay un propósito o en su vida no hay un propósito también, ¿no?
Así es.
No podemos esperar que de la nada el joven o el niño pues ya tenga sueños y propósitos y todo, pues si nosotros nunca los inculcamos o los llevamos hacia eso.
Ahorita que vaya un poquito más adelante voy a explicar acerca de eso, ¿no? Que aunque uno pueda tener aparentemente un propósito, al final el propósito humano también fracasa, aunque parezca bueno.
Ya ven, hermanos, o sea, aunque uno quiera hacer bien, ¿cómo termina?
Mal.
Mal. Ya ven, ya mejor me callo. Vamos a continuar, pastor, entonces platíqueme.
Sí, bueno, entonces, cuando yo tuve que salirme de la casa de mi familia, de mis padres, aproximadamente por ahí de los 16, 17 años, precisamente porque tuve muchos problemas con mi padre. Entonces, yo era prácticamente, aquí en México se le dice la ovejita negra o el frijol en el arroz, así le decimos.
La oveja negra de la familia.
Así es. Entonces mi papá, a mí me dolía mucho porque mi papá se expresaba pues que yo era el que había salido mal, el rebelde, el que no obedecía, el que había salido mal, ¿no? Entonces así, eso me dolía mucho en mi corazón. De hecho, yo tardé 5 años en que mi padre no me dirigió la palabra desde los 17 años y para mí era muy doloroso. Entonces me fui a vivir a la casa de mi hermana y me consiguieron un trabajo, primero como obrero y después me lo cambiaron a uno donde yo entré como afanador en la Escuela Superior de Ingeniería Textil en el Politécnico, que es una de las escuelas grandes aquí en México públicas, sí, muy conocido.
Muy buena,
el
muy
Politécnico,
nivel,
Instituto
amigos.
Politécnico Nacional es muy conocido aquí, sobre todo en la Ciudad de México. Entonces, yo así, ese pensar, yo al estar yo haciendo limpieza, llegaban los jóvenes de mi edad a tomar las clases y a mí me daba mucha pena que me encontraban, ¿verdad?, trapeando. Yo no estaba acostumbrado a eso, yo era hijo de familia, no trabajaba. Entonces, estar limpiando los pizarrones y todo eso a mí me daba mucha pena. Después de un año estar así, yo llegué a una convicción y dije, yo no voy a seguir toda mi vida viviendo de esta manera. Antes yo no tenía un propósito, no tuve la guía, pero ahora yo tengo que tomar decisión y nadie me ayuda. Yo tengo que tomar una decisión, o sigo así o cambio.
O sea, la situación lo llevó a tener
una reflexión,
ajá.
Y después de esa reflexión vino una meta, un sueño.
Claro.
Yo tengo que salir adelante. Yo no me voy a estar así todo el tiempo. Si antes era un flojo, hoy yo no lo voy a hacer. Y no me voy a permitir el abandonar nuevamente un propósito que es terminar una carrera, meterme a estudiar otra vez para yo prepararme bien. Ese fue mi propósito, pero fue tan fuerte el trauma que tuve por la situación, la relación con mi papá y el dolor que tenía yo porque él se refería mal de mí. Me dolió mucho eso. No que no me ayudara, no que me diera dinero, nada de eso. Simplemente que mi papá me menospreciara, eso me dolió mucho. Eso como que hizo que en mí surgiera un amor propio, como le llaman aquí en México, claro. Para efecto de decir, yo no voy a seguir sufriendo el menosprecio de mi padre.
O sea, yo no los necesito, ¿no?
No,
tengo a mí mismo.
No.
¿Cómo
no,
fue?
Sino yo no quiero seguir siendo menospreciado por mi padre.
Okay.
No quiero que él me rechace, yo no quiero que él me siga diciendo que yo no valgo nada.
Okay.
Ese era el punto.
¿Y eso lo alejó de su padre?
No. Ya estábamos alejados. O sea, ya estábamos nosotros alejados. Él ya no me hablaba. Entonces, cuando yo me enteraba a través de mis tíos que él hablaba de mí, siempre que hablaba de mí, le hablaba mal de mí. Eso me dolía mucho. Entonces, me hirió en carne propia, como se dice aquí en México, ¿verdad? Lastimó mi orgullo como persona, como hijo. Y entonces dije, yo le voy a demostrar a mi padre que yo también puedo.
que se equivocó.
Eso fue, así es, que no es cierto que yo no valga nada.
Entonces todo esto lo motiva, o sea, a tomar una decisión y decir, ahora tengo el propósito de salir adelante.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Yo le dije a un compañero de trabajo, yo no voy a seguir limpiando salones, yo voy a salir. De tal manera que entonces entré al bachillerato, hice mi examen en la universidad, ya no pude regresar al poli porque me dieron de baja por las materias reprobadas. Y al entrar hice mi examen y entré a la preparatoria 2, ahora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la otra institución muy grande en México.
La UNAM.
Así es. Y entonces ahora, en lugar de volverme, entré a trabajar, yo ya me tuve que pagar mis estudios. Entonces yo me levantaba a las 4 de la mañana porque entraba a las 6 de la mañana a hacer la limpieza, a las 7 empezaban las clases y salía yo en la escuela a las 10 de la noche y era hora y media. Entonces llegaba yo a las 11 y media, 12 de la noche y a hacer tarea. Entonces yo dormía 2-3 horas. Yo dormía en los autobuses. Esa era mi cama realmente en el término de transportarme. Pero en mi corazón estaba el yo salir adelante, no tener que triunfar. De tal manera que al terminar el primer año, yo exenté todas mis materias. ¿Qué significa exentar? No sé si en otros países así se maneja, que si yo en mis exámenes que presentaba mensualmente, yo sacaba calificación de 9 de 10, si lo sacaba como promedio, ya no necesitaba yo presentar examen final. Ya estaba yo ya sin necesidad de pasar. Entonces todas mis materias las exenté, de tal manera que cuando mi hermana me vio, dice, ¿ya dejaste la escuela otra vez? Le dije, no, es que exenté las materias. Tuve que ir a pedir una constancia de calificaciones
para demostrar a mi hermana
que ya había cambiado.
Claro que sí, porque bien dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Sí. Y bueno, pues uno tiene que demostrar que pues ya no es la misma persona de antes.
Así es. Y así se desarrolló durante la preparatoria, continué en la universidad con el mismo nivel, de tal manera que yo me llegué a titular me titulé, de hecho hice una tesis aquí en México, ya hay otras formas de titularse, pero en mi tiempo solamente era haciendo un libro prácticamente y presentando una tesis y un examen profesional y me pude titular con mención honorífica con promedio de 9.5 en la universidad en todas mis materias.
Entonces, de alguna manera, este nuevo propósito que surgió, ¿no?, de todo este dolor en su corazón,
sí,
le hizo volverse una persona diligente, una persona como muy responsable.
Así es.
Pues de alguna manera diligente, ¿no? O sea, así que es. Lo que tengo que hacer, lo voy a hacer y no importa cuánto me tengo que esforzar para lograrlo.
Así es. Entonces, surgió en mi corazón una idea. Nadie me va a volver a llamar que yo soy irresponsable.
Vámonos.
Sí, o sea, así nadie me puede correr de la empresa. Bueno, después tuve oportunidad de entrar a una empresa muy importante en México, muy buen trabajo, que fue Teléfonos de México, donde ahora sale Claro, Telcel, América Móvil, que los hermanos que están en Sudamérica y Centroamérica conocen estas marcas de esta empresa que surgió aquí en México.
Aquí en México esa empresa se llama Telmex.
Telmex, así es, Teléfonos de México. Y de ahí surgió Telcel. De ahí surgió la telefonía de celular.
O sea, usted trabajaba para Carlos Slim.
Exactamente. Claro, al principio era para estatal. Y después ya se convirtió en propiedad de Carlos Slim.
Mírenlo, así es. Mírenlos. Y así bueno, es. ¿Cómo fue su vida? O sea, ahora, porque yo supongo, no, usted tenía un corazón. Yo no quiero que nadie me menosprecie, ¿no? Por algo voy a ser el mejor. Y para mal de su persona, pues logró ser el mejor, ¿no? ¿Cómo fue su vida?
No fui el mejor, simplemente no caí en volver nuevamente a ser el negligente que antes era. Uh-huh. Había mucha gente muy capacitada en la empresa y yo no puedo decir que fui el mejor. Nunca pensé de esa manera, sino simplemente en mi corazón estaba no volver a fracasar, no volver a permitir la derrota en mi vida. Ese era lo que estaba en mi corazón. Entonces, en el trabajo empujaba a trabajar, lo que fuera necesario, empujar, empujar. De tal manera que algo que también que sucedió ahí en el Politécnico, los mismos salones donde yo empecé a hacer limpieza, acabé siendo profesor de ahí, de una institución de nivel superior. Entonces, en el mismo salón yo llegué a ser profesor.
Fui maestro. Y se cumplió la palabra cuando él dijo, no voy a volver a limpiar estos pisos, ahora yo vengo a borrar el pizarrón para dar mi clase.
Así es. 5 años estuve dando clase ahí en el Politécnico, en clases de economía industrial, de mercadotecnia, de contabilidad. Como yo estudié administración, entonces las clases que di en esos salones, ¿no?
¿Esto fue a la par que trabajaba usted en la empresa de teléfonos de México?
No, cuando yo terminé la carrera, yo estaba trabajando entré a trabajar en el Politécnico y estudiaba. Y cuando terminé la carrera, Me cambié mi turno en la tarde para el Politécnico y en la mañana empecé a trabajar en Telmex. Entonces tenía yo dos trabajos. Entonces entraba en la mañana a Telmex y en la noche seguía dando clases en el Politécnico. Entonces yo salía de todos modos a las 10 de la noche. Así ha sido mi ritmo durante muchos años.
Perfecto.
Sí.
Entonces, ¿en qué momento usted, decimos aquí, encuentra a Cristo?
Bueno, al conocer a mi hoy esposa, ella, su familia estaba en una iglesia popular de una alianza o de una asociación religiosa donde había varias sedes a nivel nacional. Y entonces, por conveniencia, más que nada,
la muchacha, claro que sí.
Me invitaban a ir a la iglesia los domingos, pero yo más que nada iba por compromiso. Y una vez me dijeron, el pastor, cada que predicaba, yo era el único nuevo que estaba, la congregación era pequeñita, y siempre estaba hablando, si alguien no ha recibido a Cristo, pero era el único yo, pues yo sabía que se estaba dirigiendo a mí. No había otro. Entonces, tanto insistía que dije, para que ya no esté insistiendo, voy a levantar la mano de que yo también hice la oración de pedir perdón y aceptar a Cristo en mi corazón. Entonces, ese día lo fue, me dijeron que me bautizara, empezamos a congregarnos, me casé con mi esposa, y pero finalmente, al no tener una verdadera salvación, me alejé pronto. Y después, por la presión, porque empecé a subir de puestos en la empresa, de tal manera que llegué a ser gerente de primer nivel en cuanto a una contraloría, y veíamos todo el presupuesto de inversión, que era mucho, mucho dinero, hablamos de cientos de millones de dólares, hacia ese grado. Entonces, hubo reuniones con France Telecom y con otra compañía americana, franceses y americanos, para ver toda la inversión. Entonces eran juntas muy pesadas y mucha presión. Por esa presión, y ahora veo que Dios trabajó en mi corazón para no irme, porque yo iba subiendo como la espuma en los puestos con esa forma de trabajar. Entonces yo empecé a sobresalir y entonces empecé a escalar puestos. Sí. De tal manera que en 4 años yo ya era gerente de primer nivel cuando mi subdirector, que tenía en aquel entonces, me dice, yo tardé 15 años en llegar. Y yo en 4 o 5 años ya era gerente de primer nivel. Entonces así surgió, estaba todo saliendo bien, cuando de repente sufrió una gran depresión. Empezó a surgir la presión, fue tan fuerte, que me enfermó yo que hay en un problema de tipo nervioso, ¿no? De angustia, así de depresión.
Como ansiedad.
Así es, por tanta presión que tuvo durante mucho tiempo, porque el trabajo era muy fuerte y los horarios eran pesadísimos. A veces no dormía en toda la noche, a veces me tenía que quedar 2, 3 días. O sea, era muy fuerte el trabajo, sí.
O sea, y usted en ese tiempo nadie le decía, oye, ya no trabajes tanto, oye, cálmate, oye, te estás pasando o algo por el estilo.
Si me lo hubieran dicho,
pero no les hacía caso.
Si me lo hubieran dicho, no hubo quien, pero si me lo hubieran dicho, no le hubiera hecho caso.
Porque yo estaba en la cima del éxito.
No,
claro
no,
que
sí. Yo no iba a permitir fracasarme otra vez. Claro. Ese era el punto, siempre fue ese. Yo no me interesaba subir puestos, no me interesaba más dinero en verdad. Era, no voy a volver a fracasar otra vez.
Yo me siento igual que el pastor, amigos. A mí siempre me dice, oye, ya debes de perder peso, pero a mí no me gusta perder. Entonces, pues por eso, aquí seguimos con la obesidad, no se preocupen. Pero, pastor, entonces, ¿esto lo lleva a buscar a Dios? ¿Alguna hora? Aún en la iglesia popular, pero
me había alejado de la iglesia popular. Entonces yo entendí que esa enfermedad llegó porque yo me había alejado con Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan de eso. Entonces, leyendo la Biblia, porque sí la leía de vez en cuando, yo me di cuenta pues que alejarme de Dios había venido esa enfermedad.
Sintió a lo mejor una como condenación de, ¿es esto? ¿Me pasó?
Así es, por portarme mal, por haberme alejado de Dios, claro, me pasó esto. Entonces tengo que regresar. Y estaba yo tan malo, estuve a punto de morir, que entonces busqué ayuda. Y obviamente lo busqué por muchos lados. Es decir, no primeramente busqué a Dios, sino primero mi familia, yo mismo, estaban tan preocupados, me veían tan mal, que me llevaron a muchos doctores y con muchos tratamientos, pero nada funcionó. Yo ya tomaba 21 pastillas diarias de calmantes, antidepresivos, era muy fuerte. Fueron 4 años primeramente muy duros, insisto, estuve a punto de morir.
Fue una experiencia. 4 años en el desierto, amigos.
Así es, muy fuerte, en verdad muy terrible. No era una tristeza, era una enfermedad de depresión clínica, conocí a gente que intentó quitar la vida. Yo llegué a pensar en eso porque el dolor emocional era muy fuerte.
Para no seguir sufriendo, ¿no?
Así es, muy fuerte. Entonces, así fueron 4 años, yo creo, los más difíciles de mi vida.
¿Cómo logró usted llegar a ser pastor de la iglesia popular?
Cuando yo regresé nuevamente a la iglesia, en donde, no regresé a la misma, regresé a otra de unos conocidos, de una familia, pero de la misma asociación religiosa. Entonces, conocíamos a un al hermano del esposo de mi cuñada, Y entonces,
amigo del amigo, claro,
del amigo, del compañero, así. Entonces, cuando le platiqué con él, entonces empezó a platicar, y etcétera. Pero yo todavía seguí muy mal. No lo encontré ahí la solución, porque realmente no estaba la palabra real. Yo quería, intentaba, dije, bueno, acercándome a Dios, pues creo que es la única manera.
Oiga, pastor, y ahorita que regresemos del corte musical, nos platica más acerca de este tema. Así sí, que, amiguito, los voy a dejar con Perfect, de la serie de Glee. Así que yo espero que esta canción a ti te guste tanto como me gusta a mí. Así que no te pierdas lo que sigue.
Made a wrong turn once or twice. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, misplaced, misunderstood. Missed, no way, it's all good. It didn't slow me down. Mistaken, always second guess. Underestimated. Look, I'm still around. Pretty, pretty, please. Don't you ever, ever feel like you're less than perfect. Pretty, pretty, please. If you ever, ever feel like you're nothing, you are perfect to me.
So I swallowed the fear. The only thing I should be drinking is a nice cold beer. So cool in line, and we try. But we try too hard, and it's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Stringe ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that?
Why do I do that?
Yeah!
Pues ya volvimos aquí a Mi Reflejo en el Espejo y estábamos platicando con el pastor Eduardo Arellano y él nos estaba contando que después de esta situación, de esta enfermedad tan grave que él sufrió, regresa a la iglesia con el amigo de un amigo y...
Faltó otro amigo.
Sí.
Ok, sí, entonces una vez que ya regresé, bueno, pues empezó ya a congregarme, como que ya había aprendido, según yo, el temor a Dios de no volverme a alejar, y en verdad me sirvió, porque después hubo momentos difíciles donde, sin saberlo, Satanás me llevaba otra vez a abandonar la iglesia. Uh-huh. Así finalmente estuve hasta que después pasaron varios años y ya buscando integrarme, trabajar ahí dentro de la iglesia con el pastor que estaba. Entonces, así llegó un momento en que hubo problemas. Bueno, él primeramente decidió irse a Estados Unidos. Y después se quedó otro varón como pastor, Pero la iglesia, yo como ya estaba trabajando, decidieron que me quedara como copastor. Pero yo no tenía ningún interés en quedar como pastor, pero por la experiencia que había sufrido, me quedó ya la experiencia de no volverme a alejar de Dios. Ajá. Entonces dije, bueno, voy a trabajar, que hay que hacerlo. Pero en mi corazón no había ningún llamado, ni había ningún anhelo de servir, pero lo sentía como una parte otra vez de mi obligación de tener que cumplir. Así lo tomé.
O sea, era, pues no me voy porque si no me enfermo, por así eso mejor es. Aquí me quedo.
Así es. Entonces empecé a trabajar porque dije, bueno, si Dios está, pues caray, entonces yo tengo que trabajar para Dios. Y además enseñaba, ¿no?
Claro.
Entonces así ya pasó esto hasta que finalmente se fue el otro pastor por situaciones, problemas de la misma, pecado, que no había congruencia, hasta que finalmente yo me quedé como pastor. Normalmente se hace también aquí en la iglesia el poderme ordenar. Entonces yo era pastor, pero sin ordenarme, es decir, sin que los demás pastores me impusieran sus manos. Entonces yo no quería ordenarme porque yo no me sentía digno de ser pastor. Porque aunque iba a la iglesia, en mi vida había muchas cosas malas. Y eso me hacía sentir incongruente delante de Dios de ser un pastor. ¿Cómo voy a enseñar cuando yo mi vida no está bien? Porque aunque trataba de hacerlo bueno y no fallar, finalmente había muchas cosas malas en mi vida.
A final de cuentas, todos en el mundo pues no queremos de alguna manera como vivir una mentira o ser hipócritas y que la gente te diga, oye, es que mira tú cómo vives y así, ¿no?
Así es. Entonces, después de eso, ya, pues ahora sí que dijeron, tú te quedas como pastor, y dije, bueno, señor, otra vez no me puedo alejar. Hubo problemas en la iglesia y el haberme enfermado evitó que yo tirar a la toalla, ¿no?
Claro.
Como se dice en México, y quedarme a aguantar, no había de otra.
Digamos que esa enfermedad fue como que su ancla, ¿no?
Exactamente, y yo lo vi que Dios lo permitió con el propósito que hoy está cumpliendo en mi vida. Así, ahora lo entiendo perfectamente. Después, perdón, ya seguí con como pastor, pero había muchos problemas, ¿no? Los jóvenes en fornicación, yo les enseñaba, tenía estudios de matrimonios, y mientras más las enseñaba, más peleaban. Yo mismo peleaba con mi esposa. Entonces, había una incongruencia que a mí me sentía sentir falso. Llegó un momento que estaban los problemas tan fuertes, que llegó un momento que le dije así, en verdad con lágrimas, le dije, Señor, yo sé que no me puedo ir por lo que había sucedido. Fue una experiencia traumática para mí, de tal manera que dije, Señor, no me puedo ir, pero si tú no me ayudas, estamos fingiendo nada más el cristianismo. O sea, ni mi vida ni la de los que están congregándose es congruente con tu palabra. Claro. Sobre todo que estábamos en la ley, supuestamente en la gracia, pero realmente estábamos enseñando la ley. Eso hizo que buscara a Dios de todo corazón, porque llegó el punto que me llegué a sentir condenado precisamente por mi pecado constante que había en mi vida.
Claro. Así. Y siendo una persona, por así decirlo, usted como que logró un sistema de éxito, por así decirlo, a través de su propia guía, ¿no?
Exactamente.
De ser una persona tan diligente y responsable. Sí. ¿Cómo esto, de alguna manera, pudo, por así decirlo, afectar o influenciar a los hermanos? ¿De alguna manera positiva o de alguna...?
No, en ese caso ellos solamente me veían como una persona que estaba bien, tenía su trabajo, era responsable, y por lo tanto como pastor pues podía ser responsable, ¿no? Así me veían ellos. No tenía problemas ni conflictos realmente personales de que ellos no me quisieran como pastor.
Ajá.
Porque yo ponía siempre mi mejor empeño para poder trabajar, insisto, la obra humana, ¿no?
Claro.
Entonces así finalmente llegué hasta que ese punto de sentirme condenado me llevó a buscar la misericordia de Dios. Yo creo hemos aprendido a través de la Biblia, de la misión, que la ley es buena si se utiliza legítimamente. Y uno de los puntos que para los que sirve la ley es para hacer ver mi miserable condición para pedir misericordia y hacer nuestro ayo que nos lleva a Cristo.
Claro.
Así sucedió conmigo.
¿Y cómo lo llevó Cristo a la misión, al evangelio?
Yo andaba buscando una respuesta de parte de Dios y no dejé de orar con muchas lágrimas. Aún en las noches despertaba a mi esposa porque yo me sentía condenado. Le decía, nos vamos a ir al infierno. ¿Cómo hablas de eso si nosotros predicamos que la salvación no se pierde? Pero yo no tenía esa paz en mi corazón.
Claro.
Y sabía que la gente que enseñaba tampoco, pero yo no sabía dónde estaba el problema. Entonces, buscando, un día encontré una manta en Cuautitlán Izcalli, en la avenida principal, donde decía gran campaña, ¿no? Y estaba Pastor Oxo para el secreto del perdón de pecados. Entonces le dije, vamos a darnos una vuelta. Yo estaba desesperado buscando respuestas.
Mira, yo ni sé qué es esto, pero vamos, se ve bueno.
A lo mejor ahí está la respuesta. Sí. Yo estaba buscando algo, porque en verdad lo necesitaba.
Claro.
Estaba desesperado yo. Mi propio esfuerzo, mi propia manera, Dios me llevó a ver que no funcionaba.
Claro.
Entonces fue cuando entonces, al ir, No me quedé tiempo porque como yo trabajaba y tenía mucho, mucho que hacer, estuve un rato, entonces me pidieron mis datos. Realmente yo no escuché la parte terminal, donde la parte final donde el pastor Oxopar normalmente habla ya de la salvación, uh-huh. sino estaba platicando historias. Entonces dije, no, pero están platicando historias, vámonos. Y ya me fui, pero tomaron mis datos y el pastor Juan Parr, que ahora es el dirigente de la misión en Colombia, que él estaba aquí en México, él me fue a visitar junto con su esposa. Y me llevó el libro. No nos entendimos porque de aquellos entonces él todavía tenía un poco de problemas para el idioma. Bueno, al menos uh-huh. no así claramente. Y yo le hacía preguntas y como que no nos entendíamos. Pero hubo una grande bendición que yo le doy gracias a Dios que lo haya utilizado él para esto. Me regaló el libro del secreto del perdón de pecados. Esto fue en el año 2005. Y el libro estuvo ahí abandonado mucho tiempo, pero seguía yo buscando. Hasta que lo empecé a leer. Y fue en agosto de 2015, 2006,
o sea, tuve el libro 10 años y nunca lo abrió.
Unos meses, tampoco es ahí el balón.
Me dijo, desde 2005 y de repente en el 2015, dije, a ver, ¿cómo?
En agosto del 2006, el 15 de agosto de 2006.
Ah, bueno, ya cambió la cosa.
Perdón, bueno, dicen en México, el sordo no oye, sí, pero compone. Sí.
Unos mesecitos nada más, ya le arreglamos.
Sí, ok. Entonces ahí en agosto yo estaba con la misma lucha, estaba en mi oficina allá en la empresa, y ya empecé a leer el libro. Yo una hora antes estaba hablando a mi esposa con lágrimas, en verdad, volviéndole a rogar, pide misericordia a Dios. Y cuando estaba leyendo el libro pudo comprender, ¿verdad? Aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando entendí que después de entender que el hombre no puede hacer el bien y por eso solamente por la fe nos convertimos en justos, cuando yo lo pude entender, empecé a sentir una paz y un gozo que nunca había sentido. Entonces le hablé a mi esposa y quería yo sentirme así como brincos, bailes, como,
ajá, como David, sí, como David, así bailando con todo y el pandero.
Entonces ya le dije, ya entendí, ya soy justo, no tengo pecado. Ella no entendía de qué le estaba hablando, pero claro, para mí fue un gozo. Ahí entonces fue mi contacto con la misión Buenas Nuevas. Todavía estuve varios años yo, porque recibí promesa de Dios, Isaías 49, claro, me la mandó muchas veces hasta que yo entendí que era la promesa de Dios. Y entonces así, una de las promesas era que también las iglesias donde estábamos iban a ser alcanzadas. Y entonces yo empecé poco a poco a compartir ya el evangelio, primero a la iglesia y también a otros, ¿no? Uh-huh. Pero empecé a tener mucha persecución. Así fueron varios años. De hecho, se levantó un grupo ahí en la iglesia que me fueron a acusar con los pastores, que yo estaba ahí enseñando lo de Buenas Nuevas, que yo idolatraba al pastor Oxopar. Y que era incongruente y que lo que enseñaba Buenas Nuevas estaba mal. Me pidieron en una reunión que abandonara la enseñanza de Buenas Nuevas. Yo les dije, el día que yo deje de predicar lo que dice la Biblia, no es lo que dice Buenas Nuevas, es lo que enseña la Biblia. Claro. Y el día que yo deje de enseñar lo que dice la Biblia,
el evangelio verdadero.
Así es, yo me bajo del púlpito, no tengo nada que hacer. Y a la semana siguiente me llevaron a un grupo de pastores para correrme, para cortarme la cabeza. Pero Dios me ayudó y no lo permitió. Entonces,
no cortarle la cabeza literal, amigos, no vayan a pensar mal, o sea, de que pues le fueron a decir, oiga, por favor, ¿qué le pasa? Ya, por favor, ya no lo queremos aquí.
Así es, entonces finalmente me expulsaron de la asociación religiosa por hereje, por lo que estaba enseñando, y fueron años muy difíciles. Claro. Yo creo que, aunque yo no estudié en el seminario de la misión, pero Dios en su gracia y misericordia me preparó a través de esos años de mucha persecución. Y lo que me soportaba era la palabra del pastor Xopar, sobre todo el chat visual, el que hace los sábados,
sí.
Eso era mi alimento. Y cada que me sentía yo angustiado y que ya no podía, iba otra vez a la palabra, inclusive grabé todas las predicaciones de él, lo empecé a pasar a toda la iglesia, compramos muchas USBs, se las dimos a cada uno, escuchen esto, y yo no acababa de decir, no teníamos salvación, yo no tenía salvación, pero a partir de este día yo pude hacerlo. Estábamos equivocados, se está enseñando mal, pero Dios nos va a ayudar para que este evangelio llegue a mucha gente. Entonces, ahí empecé a tener mucha persecución, así.
Pastor, por ejemplo, entonces, la guía que usted llevó por tantos años, que fue su, digamos que este sistema en su vida, ¿no? Que le dio tantas cosas, ahora es recibir la guía de la iglesia, del siervo, la guía de la misión. ¿Cómo fue esto en su vida? O sea, ¿hubo un choque? ¿Hubo...?
No, ahora voy a ver lo que a través de estos años, porque ha sido muchas experiencias, sí, claro, y muchos, claro, testimonios. Pero voy a comentar bíblicamente. La Biblia nos habla en Isaías 53 que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ayer tuvimos un seminario y predicábamos acerca del general Naamán, que se acuerdan, leproso, ahí en Segunda de Reyes capítulo 5. Y algo que pudo ver yo ayer cuando enseñábamos es que siempre la salvación, primero hay que arrepentirse para poder arrepentirse de la ley, para poder volver el corazón a Dios, para que de ese momento en adelante mi camino lo deje, mis pensamientos donde Satanás me engaña, para confiar en lo que yo hago y en lo que yo puedo lograr, para ahora depender de lo que Dios ya hizo y de lo que Él hace bien siempre. Pero nosotros, aun cuando recibamos salvación, en la Biblia nos muestra que todos los siervos de Dios no lo entendieron de primera mano, sino tuvo que haber un proceso. La salvación es de inmediato, pero el poder entender esto, llevarnos al desierto como nos enseña la Biblia, nos lleva a que para poder llegar a la tierra prometida, donde las promesas de Dios se empiezan a cumplir, primeramente Dios nos lleva en el desierto. El Señor estuvo 40 días antes de iniciar su ministerio, dándonos este ejemplo. Entonces, este aprendizaje que he tenido de la necesidad de la guía, ¿qué significa? Guía es andar en un camino. Sí. Y la Biblia nos habla de señales y nos dice que en Cristo hacía señales. Desde Isaías nos dice aquí, os daré señal, una virgen concebirá un hijo, ¿no? Entonces, así Dios nos muestra un camino. Entonces, ese camino representa aprender a depender de lo que hace Dios, de lo que Él me va enseñando, dónde es lo mejor, qué es lo mejor, y que el vivir para el Evangelio es vivir por las obras que Él preparó. Pero como nosotros, por nuestra naturaleza, aún recibiendo la salvación, como Pedro, somos tan necios y Satanás nos engaña, entonces Él estableció la iglesia como un lugar donde nosotros, ¿verdad?, ese grupo de hermanos salvos, de creyentes, a través de la guía de un siervo, Dios nos va enseñando a ejercitar esa vida de fe, aprenderla, aprender a negarme, a tomar mi cruz, estoy crucificado, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo y santo, para que entonces a través de la iglesia yo no me desvíe otra vez hacia mi propio camino, es decir, querer obtener las cosas a través de mi propio esfuerzo, sino depender de lo que Dios va a hacer, siempre y cuando obviamente yo esté dentro de la voluntad de Dios, porque cuando yo estoy en mi propio deseo personal, claro, me salgo de la voluntad de Dios y entonces voy a hacer las cosas a mi manera. Eso se aprende a través de la guía.
Claro. Y como decía usted, ¿qué me pasa a mí si yo digo, ¿sabes qué? No quiero seguir la guía. Entonces, ya la escuché y todo, pero no quiero.
Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué le pasó a Pedro cuando él le dijo al Señor, tú me vas a negar? ¿Y qué dijo Pedro?
No.
¿Y qué le sucedió a Pedro?
Pues lo negó. Por y eso. No una. Tres veces, amigos, porque como que una no era suficiente, Pedrito los negó.
¿Y qué
dos
fue
más.
Lo que pudo aprender Pedro? Que confiando en él, siguiendo su camino y sus pensamientos, fracasaba. Y que él no tenía la capacidad para poderse guiar por sí mismo ni depender de sí mismo, sino necesitaba de la palabra y obviamente de la guía del Señor. Así nosotros es un aprendizaje. En la Biblia, en Hebreos, voy brevemente a comentar esto. En Hebreos capítulo 6 dice, versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre de ella y produce hierba provechosa aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Qué significa labrar la tierra? La tierra, sabemos, es nuestros pensamientos, es nuestra
prepararla.
Carne. Así es. Entonces Dios quiere sembrar la semilla, pero ¿qué impide que llegue la semilla a nuestro corazón? Nuestros pensamientos. Entonces labrar la tierra es hacer a un lado nuestros pensamientos, hacer el, claro, surco para que la palabra pueda llegar. Ese es el aprendizaje que tenemos. Esa es la guía de la iglesia. Si tú confías en ti, vas a fracasar. Y con muchos versículos, capítulos, historias, nos lo enseña la Biblia.
Sí, porque muchas veces nosotros creemos que es como una ley, ¿no? Así como, como yo quiero seguir mi camino, Dios me va a castigar, ¿no? O sea, porque tenemos todavía, de alguna manera, esta vista de la ley sobre nosotros, ¿no?
Así es, pero no ese es el problema. Dios lo que mira es el corazón. En que no es que hice bien o hice mal, sino en quién estoy confiando. Dice la palabra, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Dios a través de la iglesia? Llevarnos a la palabra, que nos hace ver que todo se resuelve a través de la palabra. Esa es la guía que necesitamos cada día. Y cuando yo me desvío del camino, ¿qué pasa con mi vida? Sufro. Así como Nemí, así como Pedro, así como Lot cuando se alejó precisamente también de Abraham. Claro. Entonces la Biblia me muestra que cada que yo sigo mi propio camino fracaso, entonces esa es mi propia guía. Pero cuando yo sigo la guía de la iglesia, entonces Dios ya tiene preparado un camino donde yo descanso al solamente creer en la palabra. El que trabaja es Cristo, yo descanso y entonces puedo glorificar a Dios. ¿Sí o qué?
Sí, pastor. Entonces, amigos, una vida con guía es una vida bendita. Con esas palabras, realmente espero que esas palabras se guarden en su corazón de verdad. Cuando nosotros recibimos la guía, cuando nosotros escuchamos al cielo, Dios va a obrar nuestra vida haciéndonos ir por un camino muy bendito, ¿no? O sea, no piensen que la iglesia me quiere controlar y pues claro, como no es su vida de ellos, por eso quieren experimentar a lo mejor con mi vida. Pero no es así. Realmente la iglesia, Dios, lo que quiere siempre es que nosotros vivamos de su mano por un camino muy precioso dentro del evangelio para él. Ojo, no estoy diciendo que se vuelvan pastores o así, ¿eh? Estoy diciendo que vivamos una vida dentro del evangelio porque todos nosotros al recibir la salvación somos siervos de Dios, ¿verdad? Sí. Pastor, algunas palabras que le quiera dar a todas las personas que nos están escuchando para despedirse.
Sí, por nuestra naturaleza, por el engaño del enemigo, nosotros normalmente siempre rechazamos la palabra, el evangelio. Pero gracias a Dios por la iglesia, por los siervos, porque todos nosotros tenemos el mismo problema. No hubo un solo siervo de Dios en la Biblia que no luchara contra esto. Claro. Si yo puedo entender y comprender lo grave de creer en mí mismo, porque la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre, entonces yo puedo entender por qué necesito de la iglesia. Claro. Si no hay quien me corrija y no me enseñe que me estoy dirigiendo hacia la destrucción, entonces ¿quién me va a poder ayudar? Por eso, claro, poder valorar la iglesia y poder valorar a los siervos es cuando llega el entendimiento, una experiencia y una ejercitación. Cada que yo me desvío, no confío en la palabra, no pido consulta con el siervo, sino yo tomo mi propia decisión, las cosas me salen mal. Eso se aprende. Eso fue lo que aprendió Pedro, eso fue lo que aprendió David y eso es lo que Dios quiere que aprendamos a través de la iglesia. Sin la guía del siervo, sin la guía de la iglesia, nuestro camino se desvía del Señor y solamente vamos a la oscuridad y al sufrimiento. Dios no anhela eso para nuestra vida. Por eso es muy importante podernos aprender. Dice, aprende de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre es el poder ser dirigido y eso lo aprendamos en la iglesia. No hay otro lugar donde lo podamos aprender.
Así es, amigos, realmente aquí en la iglesia, dentro del amor de la iglesia, dentro del amor de Dios, es donde ustedes van a estar felices, donde de verdad ustedes van a encontrar un consuelo. Yo lo he experimentado, el pastor lo ha experimentado, muchos hermanos lo han experimentado y sé que a lo mejor muchos jóvenes, muchos hermanos que nos están escuchando en este momento pueden a lo mejor tener ahorita una idea, ¿no? No, es que a mí no me gusta la guía de la iglesia porque pasa, ¿eh? O sea, pasa que a veces tú tienes una idea y piensas que, bueno, dices, yo quiero hacer mi vida así, me gustaría estudiar tal cosa, quiero hacer así, 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 así. Y tú preparas, ya te visualizaste, tú ya estás en el estrellato según tu manera y cuando lo platicas con el pastor, a lo mejor te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que eso no es conveniente para ti. ¡Ojo! Porque tú ya viste y tú ya te diste cuenta que según tú sí es conveniente para ti, pero estamos hablando de tu carne.
De tu deseo.
De tu deseo.
No el de Dios.
Exactamente. Y después el pastor dice, yo creo que no es conveniente para ti. Pero, pastor, ustedes no hablan en esa parte acerca de ti como persona, sino de tu espíritu, ¿no? Para tu vida de la fe.
Así es, o sea, por eso el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está claramente la guía que necesitamos de Jesús. Y la iglesia es Cristo, porque la iglesia la guía a Cristo.
Así es, entonces ustedes no sientan, esa es la forma de pensar del pastor, o esa es la forma de pensar de tal hermano, tal ministro. O sea, Dios, como decía el pastor, nos da señales, nos habla a través de la iglesia, de la palabra, del ministro, de los hermanos, incluso hasta de un niño Dios te puede hablar, te puede mostrar tu verdadero corazón.
Así es.
Entonces, pues, pastor Arellano, muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por darnos el sí, por aceptar venir hoy. Estamos muy contentos, muy agradecidos, de verdad que teníamos muchas ganas de poder escuchar su testimonio desde la primera temporada, porque ya, como saben, estamos en la segunda temporada de Mi Reflejo en el Espejo, todo por ustedes, porque les gusta mucho el programa y porque son fans acérrimos de Mi Reflejo en el Espejo. Y pastor, pues no nos queda más que agradecerle nuevamente por estar con nosotros y lo esperamos en alguna otra entrevista que usted quiera participar con nosotros y que rompa su agenda y diga, no me importa lo que voy a hacer hoy, voy a irme a Jerusalén Radio a grabar un programa para que todas las personas que nos escuchen reciban mucha bendición.
Claro, con mucho gusto, la hermano Balán, y nuevamente me despido de los hermanos en todos los las sedes, las iglesias a nivel del mundo hispano de nuestra misión. Enviándoles un caluroso abrazo, saludo y bendiciones a sus ministros, a nuestros hermanos en cada sede, en cada uno de los lugares donde están escuchando. Muchas gracias por este tiempo que nos permitieron. Gracias.
Así es, un saludo a la heroica Cuautitlán de Romero, ¿verdad?
Sí,
Cuautitlán
así es.
De Romero, un saludo a todos los hermanos de por allá que escuchen el programa. Ojalá vengan, nos manden sus temas. Pastor, usted también dígales que nos manden sus temas, que nos platiquen qué dudas tienen y aquí en el programa se las vamos a resolver. Claro que sí, nosotros no damos carrito sandwichero ni nada por el estilo, pero nosotros les damos la palabra, que es lo que va a trabajar en sus vidas. Así que muchas gracias, amigos, por estar una vez más aquí en Mi Reflejo en el Espejo. Sigan ustedes con la programación de Jerusalén Radio. Recuerden que tendremos pronto dos programas nuevos, así que deben de estar súper al pendiente. Y si tú no sabes qué significa súper, porque ya me dijeron que por qué siempre digo súper o qué significa ser padre, bueno, en el próximo programa les voy a explicar bien mi jerga para que ustedes me entiendan. Entonces, muchas gracias, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo de Mi Reflejo en el Espejo. Los quiero mucho. Un saludo a todos en cualquier lugar en el cual me estén escuchando. Así que los dejo con la programación de Jerusalén Radio. Nos vemos hasta la próxima. Los queremos. Bye. Esto es todo por el programa de hoy, pero nos vemos la próxima semana aquí en Mi Reflejo en el Espejo.